ese vídeo de un año en imágenes de la UMH. Con esa música en la que vemos diferentes imágenes, un año en imágenes, con ese logo.
La verdad que me ha gustado mucho vernos con tantos compañeros de huerta en clase.
Estoy muy, muy contenta de por lo menos venir a clase y escuchar a los profesores de primera mano.
Todavía llevaban los alumnos la mascarilla.
Pues a medida que avanza la clase, el nivel de CO2 irá aumentando. Entonces, el dato que nos interesa es cuando la clase está a punto de terminar.
¿Qué temperatura tiene? ¿Cómo está?
En especial, el MEDNAI quiere dar cierta presencia y visibilidad a la investigación de las mujeres científicas del Mediterráneo.
La Universidad Miguel Hernández se sitúa entre las 10 mejores universidades españolas en sostenibilidad ambiental, según el estudio Green Metric. Este ranking internacional de universidades mide la gestión ambiental en áreas como infraestructuras, energía, residuos o transporte, entre otras.
Que se anime la gente a hacer actividad física, que al final ese es el objetivo principal, que la gente se mueva.
Este es un reconocimiento al trabajo no solo mío, sino de todos los compañeros, ¿no? Tanto de la UMH como de la Universidad de Wrocław.
Se pretende generar una estructura centralizada que facilite la gestión de los procesos administrativos y de apoyo metodológico también a los doctorandos.
El proyecto Vida UMH es un proyecto que nace para nuestro estudiantado con el objetivo de dar vida a nuestros campus.
Hicimos un listado de cuáles eran los productos que estaban en las diferentes máquinas de vending de los cuatro campus. Esos los clasificamos en tres colores.
Una función fundamental que cumple es que los estudiantes que están en bachillerato se inserten ya en posibles cosas que pueden hacer a través de la universidad.
Como rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche y de la misma Universidad Miguel Hernández de Elche, nos sentimos muy orgullosos de esta designación como portaestandarte del Misteri.
Ahora mateix donaría la vida per veure.
Bons controles físics,
habían pasado ya casi 25 años, el suelo estaba deteriorado, el suelo de adoquines, se formaban charcos, había que reestructurarlo.
Las moléculas que nosotros sintetizamos en el laboratorio necesitamos luego conocer qué estructura tienen. Se introducen en el equipo y se pueden analizar.
Intentando hacer políticas más accesibles, más de atención a la diversidad, de convivencia, de inclusión y acciones positivas.
Va a contar con cinemateca y diversas salas de exposiciones. Pero además de eso, pues también va a tener varias aulas de formación, pues para cursos de formación continua y también de posgrado.
Sin duda sois un ejemplo a seguir y deseamos que sigáis teniendo éxito en vuestras grandes iniciativas.
Artículo 3. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
Constituyen una puesta en valor de nuestra condición de profesores de universidad, con lo que eso debe significar.
Esta es la zona que hemos elegido para hacer la repoblación. Es este cepellón, esta parte más oscurita, se tiene que quedar completamente tapada.
Y el motivo del incremento, ese 10%, obedece a la mayor captación de recursos externos por parte de la universidad.
Un honor sin igual. Estoy muy agradecida porque con la Universidad Miguel Hernández tengo una conexión durante muchos años.
La Corredera, la Glorieta y la Plaza de Baix han sido testigos de acontecimientos políticos. Ha habido cines, imprentas, colegios y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y eso es lo que hemos intentado reflejar en esta exposición.
Torrevieja es una ciudad importantísima para nosotros también. Esto que pretende ser el comienzo de una serie de actividades, yo creo que ha costado mucho, pero por fin vamos a ponerlo en marcha.
El objetivo es reconocer el papel de las mujeres en la ciencia y poner de manifiesto la necesidad de despertar en las niñas sus vocaciones en la ciencia.
La idea que tiene el Instituto de Biotecnología es poder imprimir piel, pero que esté inervada, de tal forma que, además de las células habituales de la piel, también somos capaces de dar poder sensorial a esta piel.
La Semana Mundial del Cerebro son unas jornadas de puertas abiertas en las que intentamos potenciar y enseñar a la gente cómo se realiza la investigación básica sobre el cerebro.
en el hidrogeodía. Siempre hacemos hincapié en todo lo que podríamos entender por toda la explicación del ciclo del agua y cuáles serían las normas de un uso racional y de explotación de los recursos de las aguas subterráneas.
Aquí estamos Eva Soriano y Iggy Rubí madrugando una mañana más para comenzar el día con cuerpos especiales. Son las 7 del viernes.
El edificio viene a dar solución a algunas de las necesidades del campus relacionadas con la, sobre todo con el ámbito de la investigación, que será la futura sede del Centro de Investigación en Arte.
Es un jardín constituido de momento por unos 40 ejemplares de árboles, plantas, arbustos, que cada uno de los honoris causa que ha hecho la Universidad Miguel Hernández ha elegido personalmente.
Y en el año 97 pasamos a Universidad Miguel Hernández. Desde el 97 aquí hemos crecido mucho.
Es un sistema de liga en el que van a participar 12 universidades. Todas van a pasar por todas las embarcaciones y utilizando todas las velas para que la competición sea lo más equitativa posible.
El objetivo de alguna forma es sacarnos de nuestro entorno de confianza de la universidad, cohesión de equipos y bueno, y de alguna forma pues conocernos mejor en situaciones un poco límites, ¿no?
So there are so many people who are affected by different types of visceral pain, GI pain, bladder pain, etc.
Extraordinaria el desarrollo social, étnico, cultural y educativo. Proyectos, ideas, trayectorias y empresariales que demuestran trabajo y talento.
Hemos concluido que ya en los últimos años ha habido un aumento del 70% de esas plazas y que ese aumento tan considerable no ha ayudado a mejorar los importantes problemas que afectan a la profesión médica y que por tanto esa no es la solución.
Es un hecho que la Universidad Miguel Hernández tiene una alta tasa de estudiantes en máster. Es una universidad de las públicas la que tiene mayor porcentaje de estudiantes en máster y ahí hemos salido como universidad de alto rendimiento.
Muchas ganas de ver el coche en pista ya, de todos los cambios que le hemos hecho en estos dos últimos años.
Básicamente lo que hacemos es valorar sus niveles de fuerza en el tren inferior, en diferentes musculaturas, los niveles de movilidad que tienen también en el tren inferior, en las diferentes articulaciones.
Nuestros egresados son la base que tiene la universidad, lo que le presta a la sociedad y nosotros encantados que puedan venir un día a disfrutar de su universidad de nuevo y que nosotros podamos disfrutar de ellos.
Los resultados que hemos obtenido en el apartado de docencia, fundamentalmente en los grados, posicionan a la mayor parte de nuestros grados en los 5 primeros puestos del ranking, lo cual denota la calidad de la docencia que se imparte en la UMH.
Se van a hacer aquí actividades de las cátedras, tenemos actividades del consejo, tenemos aulas de formación, de la experiencia, cursos de verano, cursos de invierno, cualquier tipo de actividad universitaria va a ser bienvenida.
Un proyecto muy ambicioso que de alguna forma lo que trataba era de coger y sustituir las sillas de ruedas por esos esqueletos robóticos, es decir, permitir a personas que tenían una lesión medular que pudieran caminar mediante el uso de esos esqueletos robóticos.
28 de abril, Santa Faz, día importante para Alicante y los alicantinos.
Vuelve Radio UMH a la Plaza de los Luceros.
La última vez que estuvimos aquí, que fue ya en 2019, ha pasado demasiado tiempo. Y es magnífico, es una alegría poder recuperar esta normalidad.
Han visto un año en imágenes con la radio UMH presente, las fiestas en directo y todas las actividades de ciencia de investigación del personal de administración y servicios con las nuevas sedes en Torrevieja y en la presa de Baix en Elche. Y bueno, ahora vamos a escuchar el discurso del rector. Tiene la palabra el rector, luego lo hará con su discurso también el honorable presidente de la Generalitat, pero de momento al que vamos a escuchar es al profesor rector Juan José Ruiz Martínez, que va hasta el atril, bueno, se va a poner agua y nos va a dar ese discurso en este acto de apertura.
Muy honorable presidente
del curso académico.
Señora rectora magnífica de la Universidad de Valencia, señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia, señora rectora magnífica de la Universidad de Alicante, señora rectora magnífica de la Universidad Jaume I, señor rector magnífico de la Universidad Católica de Valencia, señora rectora magnífica de la Universidad Internacional de Valencia, señora rectora magnífica de la Universidad Europea de Valencia, señor presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, querido profesor José Antonio Pérez Juan, señores rectores don Jesús Rodríguez Marín y don Jesús Pastor Ciurana, excelentísimo señor alcalde de Elche, excelentísima señora alcaldesa de Orihuela, señor defensor universitario, miembros del Consejo de Dirección de las Universidades Miguel Hernández y representantes de las Universidades Politécnicas de Cartagena y Cardenal Herrera, miembros del Consejo Social, autoridades civiles y militares, personal distinguido, claustro de profesores, estudiantes, personal de administración y servicios, familiares, amigos. Agradezco enormemente vuestra compañía presencial y virtual en este acto de apertura del curso 2022-2023. Deseo que hayáis tenido un buen verano, sobre todo hoy que se acaba, recordemos que esta noche entra el otoño, y que hayáis disfrutado de vuestras familias, amigos y de aquellas cosas que os hacen sentir felices. Este tiempo de descanso es en realidad necesario para la salud. Es salud y nos ayuda a encontrar espacios para pensar, para soñar y para ser más creativos y sobre todo para reflexionar. En primer lugar, quiero dar la más sincera enhorabuena al profesor José Antonio Pérez Juan por su magnífica lección inaugural, La conquista de libertad. Muchas gracias por llevarnos de viaje en el tiempo. Un viaje muy, muy interesante, sobre todo cuando aterrizamos en el presente. Gracias. También mi agradecimiento a la secretaria general por su estupenda memoria. Muchas gracias, Mercedes, por el ejercicio de síntesis de datos y cifras que hace siempre y que nos ayuda a tener una visión clara de todo lo que nuestra comunidad universitaria ha hecho en el último curso académico. Gracias. Nos enfrentamos a este inicio de curso tras un año lleno de vicisitudes, superada no en su totalidad, pero sí en gran medida la pandemia producida por el COVID, nos hemos visto afectados por sucesos de toda índole, tanto nacional como internacional, que inciden en nuestro día a día, en el ámbito institucional y también en el ámbito personal. Desde los múltiples y terribles incendios que han asolado nuestra geografía, algunos de ellos lamentablemente muy próximos, hasta la terrible guerra de Ucrania con sus tremendas consecuencias, tanto humanas como económicas. Todos estos factores inciden directamente en nuestro día a día. Por supuesto, vaya por delante nuestra solidaridad con las víctimas directas. Consecuencia directa también de la invasión rusa de Ucrania y del consiguiente bloqueo económico está siendo la inasumible subida del precio de la energía. El precio de la energía. Ante la barbarie que supone la guerra, parece un poco inadecuado hablar del precio de la energía. Pero lo cierto es que la Tierra sigue girando y tenemos que seguir moviéndonos. Si cada uno de nuestros hogares se resiente gravemente por este incremento de los precios, resulta obvio saber la repercusión que esta subida tiene en las instituciones, en las empresas y, por supuesto, en la universidad. Los presupuestos de la nuestra, como los de todas las demás, se han visto alterados gravemente y puede ponerse en peligro la ejecución de otros proyectos de vital importancia para nosotros. Esperamos que el ansiado y tan anunciado plan de financiación de las universidades públicas valencianas puedan contemplar este tipo de contingencias y nos dé un respiro para que podamos ocuparnos de lo que realmente nos compete, garantizar una docencia de calidad, la excelencia en la investigación y la transferencia de resultados. En ese sentido, presidente, quiero recordar una vez más, tal y como acordamos en una reciente reunión los rectores y rectoras de las universidades públicas, nuestro total apoyo a la Generalitat en la reivindicación de una financiación comunitaria más justa. La Universidad Española también está pendiente de otro acontecimiento importante, como es la posible nueva ley orgánica del sistema universitario conocida como LOSU. Precisamente hace dos días, el martes, tuvimos una reunión, la conferencia de rectores, con el secretario general de Universidades, José Manuel Vingarrón. La ley se encuentra actualmente en trámite parlamentario. No sabemos todavía si entrará en vigor en la actual legislatura. Pero si me preguntan a mí, y sinceramente, espero que no llegue a tiempo. aunque contiene algunos avances positivos, en general no es una ley que vaya a contribuir a solucionar los problemas actuales de la universidad española. Generaría una gran carga, una gran cantidad de trabajo en las universidades, por ejemplo, hay que cambiar todos los estatutos de las universidades y todas las normativas, sin reportar los beneficios necesarios. Sería, por tanto, una ocasión perdida de hacer una ley como es debido. Es muy posible que las experiencias vividas los últimos años que he relatado nos hayan cambiado. En cualquier caso, estoy seguro de que nos han removido por dentro. Creo que todos y todas somos ahora algo diferentes, con una perspectiva diferente de la fragilidad de la vida y de la necesidad de valorar lo realmente importante. El reto está, en mi opinión, en hacerlo en consonancia con el deber, con las responsabilidades del día a día y con las metas profesionales que nos hemos propuesto alcanzar. Encontrar el equilibrio entre el necesario tiempo de descanso que invita a la reflexión y el trabajo apasionante al que tenemos el placer de dedicarnos quienes trabajamos en la universidad. El equilibrio es la clave, es el verdadero reto y no es sencillo alcanzarlo. Equilibrio a la hora de educar, de enseñar, de gestionar, de ayudar y de pedir ayuda. Equilibrio que nos permite tomar las decisiones más adecuadas desde la empatía y el respeto por los demás y por nosotros mismos. El equilibrio para nuestro cuerpo y para nuestra mente, para los que son buenos los desafíos, pero también las pausas, las treguas y los reposos. El necesario balance entre el esfuerzo y el sosiego. La Universidad Miguel Hernández de Elche sigue creciendo y este curso acoge a nuevo estudiantado que, cargado de ganas e ilusión, confían en esta casa para hacer realidad sus aspiraciones profesionales. Trabajamos entre todos para estar a la altura de sus expectativas y seguir dando lo mejor de nosotros mismos para llegar a esa juventud y otorgar el impulso y las herramientas que necesitan. A lo largo de los años hemos atendido sus demandas y me complace decir que cada vez es mayor el número de estudios que pueden cursarse en la casa, en sus diferentes modalidades. Asimismo, hemos elevado a la Consejería la solicitud de implantación de nuevos títulos que complementarían la oferta actual en base a nuestros recursos y potencialidades y sin menoscabar nuestra calidad docente ni investigadora. La Universidad recibió en julio cerca de 14.500 solicitudes de prescripción para las 2.420 plazas que oferta para títulos oficiales de grado en el curso académico presente. Con estos datos, la institución cubre en la primera fase de prescripción todas las plazas ofertadas en la totalidad de los títulos de grado que oferta. Estas cifras de matriculación, lógicamente, nos hacen sentir orgullosos. Los y las estudiantes han elegido forjar su futuro en nuestra universidad, lo que conlleva una gran responsabilidad a la que nos enfrentamos con dosis iguales de fortaleza y de ilusión. El trabajo y el esfuerzo dedicados a la investigación en la UMH nos ha convertido, como ha dicho también en cifras la secretaria general, en un centro de referencia a nivel nacional e internacional. Estamos preparados para afrontar los retos del futuro y para poner todo nuestro talento al servicio de esos grandes retos. Quiero reiterar la importancia de la razón de ser de la universidad como foro permanente de discusión y de análisis científico, impulsor constante de la cultura por medio de la investigación y la generación del conocimiento. Ya se ha comentado que hemos puesto en marcha la Escuela de Doctorado, un proyecto que ha implicado a todo el personal de investigación y de gestión de estudios, a los que aprovecho para agradecer públicamente su implicación en esta tarea. Muchas gracias por vuestro esfuerzo. Destacar también nuestra permanencia en los puestos más destacados de los diferentes rankings de calidad internacionales, el incremento de los ingresos que hemos obtenido en proyectos de investigación que nos hacen liderar las cifras en nuestra provincia. La UMH, sensible con la situación económica de las familias de nuestro estudiantado y en el marco de la coyuntura social en la que nos encontramos en nuestro país, está haciendo un importante esfuerzo en cuanto a ayudas. En el presente curso renovaremos las becas propias de la universidad, facilitando el acceso del estudiantado a las titulaciones universitarias oficiales. También contemplamos seguir sufragando gastos de manutención, transporte y las ayudas para estudiantes de excelencia académica. Somos, como institución, muy conscientes de que el talento es en realidad el motor del cambio, un elemento clave en el desarrollo socioeconómico. Los resultados, una vez más, de nuestra Fundación Parque Científico, a lo largo de más de una década, lo han situado entre los parques tecnológicos de referencia, tanto de la Comunidad Valenciana como a nivel nacional. Se han generado más de 160 empresas, más de 1.500 emprendedores y gestionado más de 800 ideas y proyectos. Como se ha dicho también, pero no importa repetir en este caso, ha sido líder en creación de spin-offs por productividad y en creación de empresas tecnológicas de la Comunidad Valenciana. Nuestro parque también ha obtenido premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Pero aún no es suficiente. Debemos ir aún más allá. Aprovecho aquí para recabar más apoyo aún de las instituciones locales y autonómicas para fortalecer nuestro parque, ya que somos un vivero de emprendimiento y ofrecemos posibilidades de negocio a todos aquellos que mediante la innovación quieran iniciar su aventura en el mundo empresarial. Todo ello no sería posible sin las entidades que colaboran con la universidad, que constituyen uno de los pilares sobre los que se sustenta nuestra formación y nuestra investigación. Estamos especialmente orgullosos de la fructífera relación que la Universidad Miguel Hernández de Elche ha mantenido y mantiene con su entorno empresarial. Hace apenas dos días, estaba el presidente en el acto, nuestro profesor José María Gómez Gas fue premiado por la Asociación de la Empresa Familiar, tenemos también aquí a su presidenta, por su labor desarrollada durante estos más de 25 años acercando la universidad a la empresa y viceversa. Obviamente hay que seguir potenciando esta relación, pues el empresariado es el motor, como se ha dicho siempre, de la economía y la garantía de la recuperación. Uno de los objetivos que consta en la memoria de la creación de la universidad es colaborar y dinamizar el tejido social y cultural empresarial de su entorno. Puedo afirmar sin falsas modestias, 25 años después de nuestro nacimiento, que hemos acometido esta tarea de forma sobresaliente. La UMH cuenta para ello con la intensa colaboración de nuestro dinámico Consejo Social, muy implicado en la consecución de estas tareas. Quiero dar las gracias por ello especialmente a su presidente, Joaquín Pérez Vázquez, y a todos los miembros del Consejo. El Aula Plaza de Baix, otra acción llevada a cabo con la colaboración de nuestro Consejo Social, que inauguramos el pasado julio, ha comenzado este septiembre sus actividades a muy buen ritmo. Se trata de un punto de encuentro y de difusión de la UMH en el centro histórico de la ciudad. Insisto en que la colaboración con el empresariado es fundamental para que podamos seguir captando, reteniendo y compartiendo talento. Por nuestra parte, seguiremos poniendo a vuestra disposición nuestros recursos, transfiriendo el conocimiento que se genera en nuestras aulas y espacios de investigación y poniendo en marcha iniciativas que repercutan positivamente en nuestro entorno, así como recibiendo vuestras ideas, porque en definitiva nos gusta más hablar de intercambio de conocimiento que de transferencia. Querido presidente, la Universidad Miguel Hernández de Elche siempre ha mostrado una completa y total lealtad a la Generalitat, en todo momento y como debe ser. Y, por supuesto, siempre lo seguiremos haciendo. Durante estos últimos años tenemos que agradecer, estoy seguro de que mis compañeros y compañeras, rectores y rectoras estarán de acuerdo, tenemos que agradecer, como digo, la cercanía del Gobierno de la Generalitat y su preocupación en el diálogo continuo con las universidades. Cercanía que hay que reconocer, que en ocasiones hemos echado de menos en otras épocas pasadas. Sin embargo, estamos en la universidad, en la academia, y el reconocimiento del mérito anterior no significa que no debamos poner en duda, discutir e incluso rebatir decisiones recientemente tomadas por el Consell y que, a nuestro juicio, carecen de base técnica o científica. El cargo de rector, aquí lo sabemos muchos, implica a veces la toma de decisiones problemáticas. Evidentemente, no solo el de rector, sino el de muchos otros dirigentes, que le voy a contar, por ejemplo, al presidente. Decisiones que hay que tomar a unas sabiendas de que afectan a amigos o personas a las que estimas. Como técnica de autoconsuelo, hay una frase a la que de vez en cuando acudo, atribuida a un famoso científico español. Yo diría que el más famoso científico español de todos los tiempos. Dice así: ¿no tienes enemigos? ¿Es que jamás dijiste la verdad? ¿O es que jamás amaste la justicia? El científico es ni más ni menos que don Santiago Ramón y Cajal, seguramente el médico español más famoso y conocido, con permiso de otros dos insignes médicos, Severo Ochoa y, por supuesto, nuestro médico alicantino Francisco Javier Balmis. Porque de médicos voy a hablar, evidentemente. Hemos tenido que oír recientemente cito entre comillas porque la afirmación es de la semana pasada, que la pandemia ha evidenciado el déficit de profesionales sanitarios y que, por tanto, necesitamos desde el sistema público formar más médicos. Esto me duele, porque se ha utilizado la pandemia, el enorme esfuerzo que nuestros profesionales sanitarios han llevado a cabo, la abnegación con la que han desempeñado sus tareas, para justificar, para decir que hace falta formar a un mayor número de médicos. De hecho, todos tenemos en nuestras cabezas las imágenes. Hemos visto al personal sanitario sobrecargado, extenuado en esta dantesca lucha. Pero esta manipulación, que lamentablemente ha percolado muy profundamente en la opinión pública en toda España, es muy evidente. Porque alguien ha preguntado a los médicos, a las organizaciones profesionales, a los sindicatos médicos, a los colegios oficiales de médicos, al foro de la profesión médica que aglutina a todos, al Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, a la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina. Ni una sola de estas organizaciones ha dicho jamás que haga falta formar a un mayor número de médicos. Todo lo contrario. Si hacen falta más médicos y más personal sanitario, especialmente enfermeros, por cierto, es en los hospitales, no en las facultades. Esa es la gran manipulación de la opinión pública en la que se han basado, me temo, algunas decisiones. Pero esto no es una opinión mía, sino que es la opinión unánime de todas las organizaciones médicas. Y la opinión de la que es más importante para mí, la de la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina. Lo que en realidad han dicho, por activa y por pasiva, en continuos comunicados que han caído en saco roto, es que hacen falta más plazas MIR, médico interno residente, para poder mantener a la sanidad pública, además, lógicamente, de una mejor distribución de las especialidades médicas. Recordemos que la formación de un médico del sistema sanitario público español requiere de 11 a 12 años. 6 años de carrera, un exigente examen MIR para seleccionar a los candidatos a las plazas convocadas y 4 años de médico interno residente. Pueden ser 11 o 12 años perfectamente. Pues bien, en los últimos 5 años, de media, solo aproximadamente el 50% de los médicos que se presentan han obtenido una plaza. Es decir, el 50% de los magníficos estudiantes, los mejores expedientes de España, no pueden acceder al sistema público de salud a través del MIR. Por lo tanto, es muy evidente que el cuello de botella para que en la sanidad pública pueda haber un mayor número de médicos o un adecuado reemplazo de los ya existentes no es el número de estudiantes en la Facultad de Medicina, sino el número de plazas de médico interno residente convocadas. Como académico, ya lo digo, siento una enorme tristeza cuando la opinión de los profesionales y los científicos no es escuchada. Antes de rector, fui durante 12 años director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. El cargo de director, como saben, es un cargo equivalente a decano de facultad, en el caso de las ingenierías. Y por ello, por estos 11 años, conozco y valoro enormemente el profundo conocimiento que los decanos y directores tienen de las titulaciones que dirigen. Las conferencias nacionales de decano y director de centro son los órganos académicos más autorizados para ello. Por tanto, me parece todavía totalmente inverosímil aprobar un nuevo y costoso grado, una nueva facultad definitiva, en contra de la opinión expresa de los decanos de esta titulación de la Comunidad Valenciana y en contra de la Conferencia Nacional de Decano y en contra de todas las organizaciones profesionales médicas, de todas. Perdón. Un dato más, muy reciente, de hace mes y medio. El Centro de Estudio del Sindicato Médico de Granada publicó a finales de julio de este año un muy detallado y actualizado estudio de las necesidades de médicos a nivel nacional. En resumen, las conclusiones son, ya las sabíamos, faltan médicos en algunas especialidades y sobran, entre comillas, licenciados en medicina que no han podido acceder a la formación MIR. La mayor parte de las jubilaciones del sistema público de salud van a tener lugar en los próximos 10 años. Por tanto, pasados 10 o 12 años, el número de jubilaciones bajará de forma drástica y lamentablemente los médicos que tenían el MIR entonces tendrán complicado encontrar plazas de trabajo en el sistema público. Como he dicho antes, ese periodo de plazo, 10 o 12 años, es justo el periodo de formación de un médico para el sistema sanitario público español. Por tanto, esos futuros médicos son los que ahora comienzan sus estudios en las facultades. Como ya decimos en el comunicado emitido ante el anuncio en Semana Santa de un nuevo grado de medicina en la provincia de Alicante, a 10 kilómetros del ya existente, la UMH, reitero hoy aquí que la decisión no encuentra justificación técnica ni académica y puede comprometer y poner muy seriamente en riesgo la calidad de la docencia en medicina en nuestra provincia. Lo han repetido, no yo, sino lo han repetido incansablemente todas las organizaciones anteriormente citadas. No hay profesorado suficiente. No lo hay. No hay medios suficientes para garantizar la formación práctica clínica de los futuros profesionales. Además, la implantación de un nuevo grado y una facultad, lo sabemos perfectamente, supone un enorme gasto público, gasto que por innecesario debe calificarse de despilfarro. Precisamente cuando en estos momentos las universidades estamos reivindicando una mayor y más planificada financiación. No vamos a quedarnos impasibles ante la más que posible merma de calidad de nuestros estudiantes, de las prácticas docentes, de la calidad. No nos mueven falsas envidias ni competencias espurias. Nos preocupa únicamente la calidad de la docencia de medicina en la provincia de Alicante. En ese sentido, quiero a continuación anunciarles algo que considero de gran interés. Los gobiernos, tanto autonómicos como nacionales, deben ocuparse de procurar unas buenas condiciones laborales y una magnífica formación a los médicos que nos atienden día a día. Los médicos, estoy hablando de atención primaria, el conocido como médico de familia, que por otro lado es una de las especialidades menos demandadas entre los graduados. Su falta de medios, el abuso de horarios y las escasas condiciones y retribuciones ha llevado a que precisamente quienes más cerca están del paciente, incluso en tiempos de pandemia, sean quienes más desprotegidos están por el sistema público. Es obligación de todos reparar esta situación. Obligación de las administraciones públicas, desde sus competencias, y de las universidades, que debemos fomentar y apoyar esta vocación, la del médico de familia, atención primaria. Y en este aspecto sí que hay un acuerdo unánime a nivel nacional. Es un hecho reconocido por todos los gobiernos autonómicos, por el Gobierno nacional y por todas las organizaciones médicas que antes he comentado. Nuestra Facultad de Medicina de San Joan se encuentra inmersa ahora en el proceso de acreditación internacional de su título en el grado para garantizar una formación de calidad en nuestros profesionales médicos. Los criterios de acreditación exigen a las facultades de medicina adoptar nuevos enfoques sobre responsabilidad social para responder a las necesidades de salud de la población. Por tanto, y teniendo estas premisas, quiero anunciarles que nuestra universidad, en su voluntad continua de mejora continua, asume el reto de poner en marcha y desarrollar y liderar desde la Facultad de Medicina de San Joan de Alacant, a propuesta de su decano, una red iberoamericana para la responsabilidad social en salud. Precisamente, mañana, día 23, viajo a Bruselas para presentar esta red en el segundo Congreso Internacional Francófono por la Responsabilidad Social en Salud. Esta red iberoamericana, muy importante para nosotros, será la equivalente a la red francófona que abarca más de 140 facultades de medicina en países de habla francesa, principalmente Canadá y Francia. A través de esta red facilitaremos que las facultades de ciencias de la salud de las universidades de habla hispano-portuguesa aproximen sus estudios a las necesidades de salud de la población. En este proceso de adaptación a las necesidades sanitarias reales de la población, necesitamos necesariamente el concurso y la colaboración de todas las administraciones. Así pues, aprovecho la ocasión para elevar al muy honorable presidente la petición de colaboración en el desarrollo de esta red y hago la misma petición a las otras facultades de medicina de la Comunidad Valenciana y de toda España. La red ya cuenta con el apoyo de universidades portuguesas y latinoamericanas y sin duda va a constituir una oportunidad muy significativa para nuestra comunidad. Para ir acabando, quiero contarles que seguimos inmersos en las diferentes actividades que conmemoran el 25 cumpleaños de la universidad. A lo largo del pasado curso se pusieron en marcha multitud de propuestas y durante los meses próximos seguiremos celebrando el aniversario con encuentros dedicados a las familias, al deporte, actividades de divulgación científica, exposiciones y charlas, entre otros. Invitamos al conjunto de la sociedad a celebrar con nosotros este cumpleaños, a sumarse a las actividades y participar de nuestro sentimiento de orgullo y de entusiasmo. La última vez.
Seguimos escuchando al rector.
Seguimos queriendo potenciar la vida estudiantil en todos nuestros campus, dejando atrás los perniciosos efectos que la pandemia ha producido con el programa Vida UMH para que los estudiantes puedan conocer a gente con gustos y aficiones comunes a través, por ejemplo, de escuelas de cocina, de música, de radio, clubes de danza, de cómics y diseño o clubs de influencers. Ha sido también un año muy intenso en cuanto a planificación. De hecho, acabamos de presentar, después de un intensísimo trabajo realizado, nuestro plan estratégico 2022-2025 y Horizonte 2030. Ayer mismo ya hemos visto que se presentó el plan de movilidad sostenible del campus de Elche y en unos días se presentará el nuevo plan de igualdad. Quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible estos planes, resultado, como digo, de un enorme esfuerzo, implicación y trabajo. Muchas gracias.
Pues hemos escuchado al rector de la Universidad Miguel Hernández, al profesor Juan José Ruiz Martínez.
Perdón, no había acabado todavía. El comienzo del curso va a estar marcado por algunos eventos significativos, como es la reunión de rectores del grupo de Tordesillas. Nuestra universidad tiene el honor de presidir este grupo, con motivo de nuestro 25 aniversario. Abarca 55 universidades brasileñas, portuguesas, españolas, y en noviembre acogeremos este encuentro en nuestra ciudad. Quiero dar las gracias al alcalde de Elche, Carlos González, por su colaboración activa en la preparación de esta importante reunión, y también aprovecho, asimismo, para invitar al MOL honorable presidente. Sería un honor para nosotros que pudiera acompañarnos en alguno de los actos previstos. Otra importante cita este otoño será el encuentro del grupo Neurotech en Elche. Recibimos a rectores nuevamente y miembros de equipo de dirección de 9 importantes universidades europeas. Es una gran responsabilidad para nosotros y a la vez un orgullo. Y ahora sí, sin más, os deseo a todas y todos un año lleno de equilibrio y de armonía. Y que como expertos TAPCistas avancemos a lo largo del curso firmes y seguros. Y teniendo siempre presente que formamos un gran equipo, una gran red de seguridad que nos recuerda que no caminamos solas. No quiero olvidarme de agradecer el acompañamiento de la joven orquesta de la UMH. Muchas gracias. Y os deseo un buen curso académico a todos y a todas.
El aplauso de nuevo para el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juan José Ruiz Martínez, que con sus palabras pues, ha defendido sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández. Ha puesto en conocimiento también esos actos tan importantes que se van a celebrar en la UMH con Neurotech. Ha vuelto a su asiento porque va a darle la palabra al presidente de la Generalitat, que será el que inaugure oficialmente también el curso. Y el curso de las universidades públicas y privadas de la Comunidad Valenciana. El aplauso para el rector.
Gracias. Tiene ahora la palabra el muy honorable presidente de la Generalitat Valenciana.
Pues Ximo Puig y Ferrer va hasta el atril donde va a dar unas palabras a todo el público asistente y a todos los que nos están escuchando desde Radio UMH y también por el
rector,
canal de YouTube.
Muy buenos días a todas y a todos. Rector de la Universidad Miguel Hernández, estimado alcalde de Elche, rectoras y rectores de la Comunidad Valenciana, alcaldes y alcaldesas, presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, miembros de la comunidad universitaria, agentes sociales, homenajeadas y homenajeados, autoridades y muy especialmente profesor José Antonio Pérez, magnífica disertación. Como usted bien ha dicho, este tiempo mantiene ese debate abierto entre las sociedades occidentales de una manera y de la inmensa mayoría de grandes países del mundo que aún no han llegado a alcanzar la libertad de prensa. Sin libertad de prensa no hay democracia y no hay convivencia posible. Muchas gracias por sus aportaciones y desde luego además por algunas vías que ha abierto que considero de un enorme interés en este momento. Señoras y señores, en primer lugar permítanme dar la enhorabuena a la Universidad Miguel Hernández en este 25 aniversario. La Universidad Miguel Hernández, como ustedes saben, forma parte de las dos universidades que nacieron gracias al autogobierno de los valencianos, gracias al Estatuto de Autonomía que nos permite diseñar nuestro futuro universitario. Y por ello, esta universidad forma una parte nuclear de lo que ha sido estos 40 años de autogobierno. 40 años que han permitido liberar muchas energías que estaban entre nosotros sin capacidad de expresarse. Por eso es un buen momento también para reivindicar que el Estado de las Autonomías ha sido una historia de éxito, que debemos mejorar, que debemos actualizar, pero sin duda esta universidad no sería posible sin la existencia del autogobierno de los valencianos. Quiero, en ese sentido, también reconocer a los rectores, a algunos de ellos presentes, a los equipos rectorales, a todas las personas que durante estos años en la comunidad universitaria de Miguel Hernández ha sido capaz de enaltecer esta institución, de hacer crecer esta institución. Es difícil muchas veces en el ámbito universitario ver crecer y ser capaces de consolidar proyectos. Venimos de universidades con muchos siglos y es muy difícil resituarse en este campo tan competitivo como son el mundo universitario. Y ustedes lo han conseguido. Por lo tanto, mi enhorabuena. Y mi enhorabuena también a mi amigo Diego Macía, que se jubila, pero que fue además una pieza importante en la creación de esta universidad como alcalde de Elche. Muchísimas gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Hoy abrimos un nuevo curso académico en la Comunidad Valenciana. Pero este no va a ser un curso más. Europa, por desgracia, vuelve a estar atrapada en los horrores de la guerra. Como en el 14 en Verdún, como el 39 en Polonia, como el 92 en Bosnia, como el 98 en Kosovo. Y ahora en el nuevo siglo, en el 22, de nuevo la guerra en Ucrania. La sinrazón humana nos ha devuelto al peor rostro de la humanidad. Y si hay algo contrario a la guerra, es la universidad. Frente a la barbarie, la razón. Frente a la agresión, el respeto. Frente a la violencia, el argumento. Eso ha sido, es y será la universidad. Hoy, desde este paraninfo de esta joven y potente universidad, desde el corazón académico de la UMH, pero sobre todo desde el corazón de todas las universidades valencianas, símbolo de la Ilustración, la sociedad valenciana, con la comunidad universitaria a la cabeza, rechaza claramente el chantaje militar de un autócrata. Nosaltres no som d'Eixemón, como cantaba Raimón, y menos aún en la universidad. La universidad, como indica su raíz etimológica, universas, se preocupa por todo aquello que ocupa la sociedad, por lo universal. La universidad es un faro que alumbra y también una casa, que acoge. Que acoge, por ejemplo, a Olga. Olga tiene 31 años y ha venido de la Universidad de Kiev. Después de 3 años de predoctorado, tuvo que huir de la guerra. La Universidad Miguel Hernández la acogió hace 3 semanas. Me lo contaron hace unos días. Y aquí ha retomado, y hoy la he podido conocer, y aquí ha retomado sus investigaciones. Ha seguido su tratamiento, que en Ucrania ya se había interrumpido. Con ella, con su historia, como la de 37 investigadores y 84 universitarios ucranianos que han sido acogidos por las universidades valencianas este curso. Jóvenes de Kiev, de Donetsk, de Donbass. Nuevos valencianos, nuevos ciudadanos de esta comunidad que han encontrado los brazos abiertos en esta institución que se ocupa de todo aquello que nos ocupa, la universidad.
Estamos escuchando a Ximo Puig, al presidente de la Generalitat Valenciana, que bueno, se ha acercado hasta su asiento a tomar un poco de agua.
La verdad es que había un vaso, gracias. El problema, me ha pasado como el rector. No. Bueno, estamos viviendo un momento disruptivo y la universidad tiene, por tanto, en cualquier circunstancia de estas características, una toma de posición trascendental. Porque la universidad no es un observador de los cambios, sino que participa e impulsa la transformación, impulsa los cambios. Y déjenme señalar esta mañana tres dimensiones en que en este tiempo convulso necesitamos muy especialmente de la universidad. La primera, y es una aportación imprescindible, es la defensa de los valores humanos, ilustrados y democráticos. Ya en tiempos de tinieblas, la universidad fue un ancla civilizatoria. Aportó luz en su origen medieval y debe intensificarlo sin duda cada día. Luz contra la guerra, contra los populismos, contra las reticencias a la ciencia. Esas reticencias a una ciencia que nos alerta desde hace años de la destrucción del planeta. Porque, en definitiva, es en un humanismo cívico ilustrado donde subyace el progreso económico y social de un territorio, de un país. En segundo lugar, la universidad, por supuesto, en su dimensión formativa, que contribuye de una manera decisiva a que un país no fracase, que avance, que haya prosperidad social. Y esta es otra constante histórica. En momentos de incertidumbre, la educación superior ha sido, es y será un valor seguro. Y en este tiempo se requiere, por tanto, el abrigo de los departamentos, de las facultades, con una formación de personas que encaje los valores importantes, fundamentales, básicos de una sociedad con el mapa de las urgencias. Y con una formación flexible que consolide la sociedad del aprendizaje. Ese es el paradigma educativo al que aspiramos. Conocimientos actualizados para hoy y sobre todo para el futuro de nuestros sectores productivos, de nuestra economía. Conocimientos que aseguren finalmente el empleo, que es la dignidad de la persona, la capacidad de tener un proyecto de vida propio. No vale en el ámbito universitario el mero utilitarismo, es cierto. El cortoplacismo no tiene que ver con el espíritu universitario, pero tampoco lo es una torre marfil alejada del pálpito de las fábricas. Así, yo creo que lo han entendido desde hace mucho tiempo las universidades valencianas, y es justo ponerlo en valor. Desde la última apertura del curso universitario, las páginas de economía se han llenado de titulares con grandes nombres asociados a la Comunidad Valenciana, empresas importantes. Y en esas noticias hay un elemento que pasa a veces desapercibido, pero que está en el sustrato del nuevo mapa de oportunidades de la Comunidad Valenciana. Tiene que ver, y es un buen día para subrayarlo, con el ecosistema universitario, que ha sido clave en muchos momentos para la toma de decisiones, para materializar estas oportunidades y, desde luego, para materializar las próximas oportunidades que tenemos encima de la mesa y que vamos a tener. Tenemos una oferta de grados alineada con el tejido productivo, tenemos una producción de talento, que es un factor competitivo diferencial y cada vez con mayor resonancia, y una contribución decisiva a proyectos estratégicos vinculados, nacidos en muchos casos de las propias universidades. La Comunidad Valenciana es una tierra de innovación y de vanguardia, y es de justicia remarcar el papel fundamental que ha tenido en estos últimos 25 años la Universidad Miguel Hernández. La colaboración entre el parque científico y el tejido empresarial ha propiciado esa doble vía, la entrada de nuevos sectores de la nueva economía, de sectores disruptivos, y también permanentemente atentos a la modernización permanente de los sectores tradicionales de nuestra economía. Y en este sentido, hoy les puedo adelantar que en las próximas semanas firmaremos el convenio con ICAR para contratar la dirección científica y la gerencia del Centro de Investigación de Envejecimiento, que se situará, como saben, en Elche. Y quiero dar las gracias muy especialmente al presidente del Consejo Social por su impulso decidido al proyecto y por la capacidad de aglutinar al empresariado en un instituto que quiere tener una visión absolutamente internacional. Muchas gracias, Joaquín. Y la tercera dimensión de las que les quería hablar esta mañana, universitaria, es la contribución a la cohesión social. Hay un dato esclarecedor. Casi el 80% de jóvenes que proceden de la mayoría social, que accede a estudios universitarios, logra luego un empleo de calidad. Casi el 80%. Por tanto, la universidad, lo sabíamos, lo sabemos, pero es la realidad, es el botón que hace funcionar el ascensor social. Un elevador que, por tanto, favorece la cohesión y garantiza condiciones de acceso de igualdad a la enseñanza. Este es un elemento clave. Y en este sentido estamos viviendo unos momentos de extraordinaria complejidad. Lo decía el rector, los precios energéticos son inasumibles, la inflación está generando unas graves fracturas. Como saben ustedes, la inflación es el peor virus para la sociedad porque finalmente genera unas graves fracturas, porque es efectivamente claro que a quien más afecta la inflación es precisamente a las personas con más dificultad. Y por tanto, en ese sentido, tenemos que trabajar todas las instituciones y toda la sociedad juntos, porque no es ninguna noticia, es una realidad. Nos hemos empobrecido. La guerra de Putin nos ha empobrecido a todos, a todas las instituciones y a todas las familias, a todas las personas. Por tanto, debemos actuar sabiendo que esa realidad solo se puede contestar con mayor eficiencia, con mayor innovación, con mayor capacidad de resistencia. Y con una cuestión elemental, de la que siempre es difícil hablar, con una imposición justa. Porque si tenemos un Estado social, es porque la civilidad está adosada a la cuestión impositiva. Y como dice nuestra Constitución, una progresividad fiscal exigente. Desde esa perspectiva, tenemos que ser capaces, todas las instituciones en este momento, de priorizar al máximo y de actuar en consecuencia. Y en esa prioridad trabaja la Generalitat. Y como saben, hemos rebajado las tasas de matrícula este curso, otro 10%. Cada crédito cuesta en estos momentos casi un 30% menos que hace 7 años. Incrementamos las becas universitarias, destinaremos 34 millones más. Somos la comunidad autónoma española que más ha crecido en el aumento de becas y seguiremos adoptando medidas transversales de apoyo a los estudiantes en el transporte o en otras medidas. En definitiva, señores y señores, la universidad, por su humanismo, por su acción formativa y por la cohesión social, es un elemento clave, decisivo, definitorio de lo que va a ser el futuro de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana, la sociedad valenciana necesita la universidad y por eso también quiere valorizar la universidad. Como recordaba el alicantino universal, al que nunca exaltaremos lo suficiente, Rafael Altamira, nunca hay que perder de vista la corresponsabilidad. Siempre hay que poner en el horizonte de cada uno de nosotros nuestra propia responsabilidad. La universidad, desde luego, no escapa ni de sus responsabilidades ni de las dificultades en este último bienio que ha sido terrible con la escalada de crisis. Y necesita también respuestas de las instituciones públicas y por eso nosotros también, desde nuestra responsabilidad, intentamos comprometernos, porque es una exigencia democrática con el futuro de la universidad. Durante este tiempo, con el aumento progresivo de la financiación, a pesar de las enormes dificultades que tiene la Comunidad Valenciana, y yo agradezco siempre a las rectoras y a los rectores el apoyo que hemos tenido en un difícil combate que es aún difícil de saber cuándo se va a poder determinar una solución que es justa y necesaria y exigible para toda España, no solo para la Comunidad Valenciana. Pero bueno, con esas dificultades hemos llegado a una financiación de 980 millones de euros para las universidades valencianas, con el apoyo a la docencia, a la investigación, con programas como GENT, VALER o INVESTIGO, dotados con 24 millones, y desde luego con un compromiso que teníamos y que este año se ha hecho ya definitivamente efectivo, que es la liquidación de la denominada deuda histórica. Son avances relevantes, pero somos conscientes, y soy consciente en primera persona, de las insuficiencias. Si queremos tener el sistema universitario que nos merecemos, que se merece la sociedad valenciana, tenemos desde luego que generar mayores capacidades financieras. La Comunidad Valenciana, en su conjunto, como sociedad, ha logrado un hito fundamental para el futuro. Y para el presente también, gracias al diálogo social, gracias a la estabilidad política, se ha conseguido estabilidad. Y estabilidad, que es un aliado fundamental del crecimiento, de la prosperidad, gracias a esa estabilidad hemos obtenido buenos resultados que se pueden medir objetivamente en todos los indicadores económicos y sociales y también reputacionales. Pero es urgente conseguir en el ámbito también de las universidades
un marco estable que permita al sistema valenciano universitario tener esa capacidad de generar confianza, estabilidad en el personal, en los docentes, los investigadores, para, en definitiva, mirar con luces largas más allá de todos los efectos cortoplacistas que necesariamente también tenemos que atender. Por eso quiero anunciarles que, de acuerdo con las rectoras y los rectores, este mes de noviembre presentaremos la propuesta del nuevo modelo de financiación universitaria, después de muchos meses de trabajo y de diálogo, en el que habrá que persistir, y que ya será reflejado en los presupuestos de la Generalitat para el año 23. El nuevo modelo será, por tanto, de aplicación inmediata. Era una exigencia y hoy le damos respuestas teniendo en cuenta el marco también de dificultad en el que vivimos. Es necesario articular la máxima cohesión, también en el propio sistema universitario valenciano, buscar todas las sinergias posibles, colaborar, cooperar. Esa es la palabra definitoria de lo que tiene que ser no solo el sistema universitario, sino la propia sociedad valenciana. En paralelo también vamos a desbloquear antes de final de año uno de los temas pendientes que durante tanto tiempo han encontrado una difícil solución, y me refiero a la cuestión referente al convenio colectivo. Hay voluntad compartida, hay presupuesto y antes de final de año habrá solución. La comunidad universitaria merece las mejores condiciones de sus empleados y eso va a ir en beneficio de toda la sociedad. Rector, profesorado, alumnos y alumnas, señoras y señores, concluyo. En esta universidad, la guerra tiene un eco particular. Resuena Miguel Hernández, víctima de una guerra que nos destruyó. En 1939, desde los fríos muros de la cárcel, Miguel pensaba en su hijo y le escribía a su mujer: cuídalo mucho, Josefina, que crezca fuerte y defendido contra toda enfermedad. Y se refería a todo tipo de enfermedades. Hoy, con otra guerra causando dolor, nos encontramos con el mismo deseo para Olga, para sus compatriotas ucranianos y para todos los jóvenes de la comunidad valenciana. La universidad será su faro y su casa. Será aquello que escribió Miguel Hernández y que cantó para la eternidad Joan Manuel Serrat. Porque soy como un árbol talado que retoño y aún tengo vida. Vida y esperanza es lo que nace cada curso en una universidad. Vida y esperanza es lo que deseo a todos los alumnos, a todos los profesores, a todas las personas que hacen posible la Universidad Miguel Hernández. Ojalá tengan un gran curso todos ustedes. Y en nombre de Sa Majestad el Rey de España, queda inaugurada en las universidades de la Comunidad Valenciana el curso académico 2022-2023. Muchas gracias.
El aplauso para el presidente de la Generalitat, que tras su discurso a nombre del rey Felipe VI, ha dado por inaugurado oficialmente el curso académico 2022-2023 en las universidades de la Comunidad Valenciana, tanto públicas como privadas. Los rectores y rectoras de las universidades públicas están en la mesa. Nos ponemos en pie, así lo pide el rector. Escucharemos a la joven orquesta que interpreta el himno universitario Gaudeamus Igitur. Thank you.
levanta la sesión.
El aplauso, las palabras del rector, se levanta la sesión tras escuchar el Gaudeamus Igitur. Y bueno, ha dejado inaugurado oficialmente el MOL, honorable presidente de la Generalitat, este curso académico 2022-2023 en nombre del rey Felipe VI, cuando son las 14:07 y nos despedimos. La retransmisión desde el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social. Un saludo de todos los compañeros que lo han hecho posible, los técnicos Borja Cabrero, Roberto Belda, los demás compañeros. Un saludo a Sonia Martínez y les dejamos inmediatamente con los informativos UMH. Muchísimas gracias por haber estado escuchando Radio UMH. Síganlo haciendo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.